vamos a andar viendo al poderoso, alzando al perezoso, sumando a los demás.
¡Claro que hay otros caminos! ¡Y en Venezuela lo estamos demostrando!
¡Pero resistencia a la toma del poder!
Al arribar a la ciudad de Santiago de Cuba, dijimos, esta vez no se frustrará la revolución.
Desde las entrañas rebeldes de Latinoamérica y el Tercer Mundo, comienza a transmitir Resumen Latinoamericano, un programa donde te encontrarás con las voces, las luchas y las esperanzas de un continente que sigue caminando hacia su segunda independencia.
Hola, ¿cómo les va? Esto es Resumen Latinoamericano, que como todas las semanas genera este encuentro de información, análisis y buena música de Latinoamérica y el Tercer Mundo. Somos Carlos Aznárez, Silvia Madía, Vicente Citolema, María Torrellas y Jorge Levinger. Hoy contamos en nuestra mesa de trabajo con el aporte de nuestro compañero Julio César Incapié en Voces por Colombia. Agradecemos también los aportes y el trabajo de nuestros operadores en La Tribu, Gonzalo Chaet, y en Radio Centenario de Uruguay, el compañero Fefe.
Bueno, y abrimos el programa de hoy volviendo a hablar de Honduras, donde esta semana se han vuelto a producir importantes movilizaciones por parte de la resistencia, también en el marco de la visita de organizaciones de derechos humanos, en el caso del Comité, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la CID, Amnistía Internacional, hubo alrededor de esos invitados una cantidad enorme de testimonios vinculados a la represión que el golpismo y la dictadura están realizando contra el pueblo hondureño. Jorge, hubo expresiones importantes por parte de los organismos de derechos humanos que visitaron Honduras, ¿verdad?
Sí, efectivamente. Todavía no está concluido el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que responde a la OEA, pero también hubo un informe de la Amnistía Internacional anterior a este, que es como un basamento del otro, que calificó a la dictadura de Micheletti de estar aplicando golpizas, incremento de la violencia y de la represión a las movilizaciones de los antigolpistas en Honduras. Ha sido un informe muy fuerte de una organización que no se caracteriza, por otra parte, por ser ni muy progresista ni de mucho menos muy bolivariana, digamos así, pero por eso mismo tiene valor, digamos, la información que da el cuestionamiento serio que le hace a el presidente de facto Micheletti. Y es interesante también que en lo interno, por supuesto, lo que siempre los medios de prensa le dan menor importancia, pero que hay un mantenimiento, un sostenimiento, una resistencia que es increíble realmente, porque ya van más de 50 y tantos días de esto, y da la sensación de que el pueblo hondureño está sosteniendo no solamente su propia dignidad como nación, que no acepta la imposición del imperialismo, sino hoy por hoy está sosteniendo la verdadera puja que se da en toda América Latina entre el imperialismo y los países latinoamericanos.
Jorge, vos sabés que hablando esta semana con Dick Emanuelsson, que es un periodista sueco que colabora con Resumen y que, bueno, que habitualmente está en Colombia mandando información desde allí, nos decía que a mayor represión, mayor virulencia también de la resistencia. Se habían producido enfrentamientos cuerpo a cuerpo en algunos lados, se quemaron algunos autobuses. La gente está evidentemente cansada de que le sigan pegando de la manera que está pegando la policía y el ejército. Ha habido escenas que se dieron a través de videos colocados en YouTube donde se ve a los soldados del ejército tirando con armas largas contra la gente, y respuestas también contundentes por parte de los movilizados, sobre todo en San Pedro Sula y en Tegucigalpa, donde se quemaron algunas empresas vinculadas a las transnacionales, a Levi Strauss y a algunas empresas norteamericanas que tienen su sede también en Tegucigalpa.
Sí, y no solamente que aumenta la indignación de la gente frente a este nivel de represión de la dictadura, sino que también se radicalizan las organizaciones que impulsan esta resistencia. El Frente de Resistencia Nacional contra el Golpe de Estado planteó claramente una cosa que no estaba clara días atrás o semanas atrás, que es que tampoco van a aceptar como legales elecciones en las que Zelaya fuera restituido en el poder solo 15 días antes del proceso electoral, con la como una maniobra de algún modo de quitarle todo poder a Zelaya y de usarlo simplemente para intentar legalizar un proceso electoral completamente amañado y manejado por la dictadura. Un dato realmente interesante este. Y además, vos decías de que hubo también respuestas violentas de la gente frente a esta situación, y es cierto, hay 27 militantes o activistas que han participado de movilizaciones que han sido enjuiciados, duramente enjuiciados y encarcelados en este momento en Honduras, que a su vez han movilizado manifestaciones frente a la Corte Suprema por este enjuiciamiento, del mismo modo que se movilizaron más de 5.000 personas en la semana que pasó frente a la Embajada de Estados Unidos ante la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y hubo además, se siguió también con toda la campaña internacional que está haciendo Zelaya a nivel latinoamericano, con un pasaje por Perú, un pasaje con luces y sombras, porque García le dio un apoyo muy muy reticente de algún modo, pero bueno, era de esperar de algún también de esto, ¿no?
A propósito de Zelaya, Zelaya ha vuelto a anunciar su regreso a Honduras el 1 de septiembre, haría la entrada otra vez al país, no se sabe por qué frontera. Es importante, lo estábamos comentando los otros días con compañeros que se mueven en la solidaridad con Honduras, que Zelaya se acerque otra vez al país. Es importante para la gente que está resistiendo. Ya sé que se va a decir que la presión internacional sin Zelaya tampoco tendría la fuerza que tiene. Pero para los que están luchando y sobre todo que tienen utilizan a Zelaya como una referencia, es evidente porque en cada movilización los gritos permanentes, urge Mel, que retorne Mel Zelaya, están de alguna manera mostrando que la gente quiere también tener a su líder o a ese referente cerca del país o en el país. En ese sentido, la Pichu Zelaya, que es la hija que es una militante popular, evidentemente, con un discurso muy contundente, su mujer, Xiomara Zelaya, están participando activamente en toda la movilización. Y también decir que es destacable la actitud que ha tenido, así como decimos otras veces que los criticamos, esta vez la Cancillería Argentina ha tenido una actitud muy decente en plantear de que solamente van a recibir o se van a solidarizar o van a relacionarse con el presidente legítimo en el caso de que ahora esta semana expulsaron a la embajada de Honduras de Argentina que estaba en Tegucigalpa como venganza por la expulsión de la embajadora hondureña en la Argentina. Pero en ese sentido la posición argentina ha sido realmente correcta.
Un detalle más, pero que marca la situación de la Iglesia católica hondureña, que ha jugado completamente con el golpe en sus jerarquías, pero también hay algunos curas de base que han apoyado a la lucha de la resistencia del pueblo contra el golpe. Uno de ellos es el cura Andrés Tamayo, un salvadoreño que fue nacionalizado hondureño y al que el gobierno de facto lo amenaza con quitarle su condición de ciudadano de Honduras si mantiene su postura de apoyo al presidente constitucional Manuel Zelaya.
Vamos a compartir ahora un tema del hijo del maestro cantor Alí Primera. Él se llama Alí Alejandro Primera en el tema Los hijos de Morazán.
A Tegucigalpa nuestra, el corazón le golpearon, al alba le arrebataron, al pueblo su dignidad. Tegucigalpa renace, antes del maíz humano, los hombres de Morazán y su conciencia de clase, con su trinchera de ideas, el pueblo salía a la calle buscando que no desmaye. América era del centro, la guerra del Sandino, guerrero maya ancestral, los hombres de Morazán y su conciencia de clase, los hombres de Morazán y su conciencia de clase. ¿Cómo aludir tu camino si es nuestro tu porvenir y volverás a parir tumbando todos los muros y que avanzamos seguros? Hombres de blanco y turquí, del alba de venir, Honduras nuestro futuro.
Hace música alfa nuestra, el mundo de golpear, al alba de rebotar, nuestro su dignidad, el mundo para renacer, al ser del maíz su pan, los hombres de Guatán, porque se alejate, los hombres de Guatán, porque se alejate.
Que viva tu dignidad, Honduras pueblo aguerrido, te envía guía a tus hijos, con ríos de libertad, socialista de igualdad, esa larga cadena, lejos quedará tu pena, y tu pueblo vencerá.
Seguimos con más Resumen Latinoamericano.
Voces de Colombia.
Bueno, en este espacio de Voces por Colombia recibimos a nuestro columnista Julio César Hincapié, que sobre todo hoy seguiremos hablando del tema de las bases militares, que cada vez se profundiza más la brecha entre Colombia y el resto de los países de América Latina a partir de esto, ¿verdad?
Compañero, buenos días a todos los oyentes igualmente. Sí, es un problema que pues no para, y sobre todo que todos los días empezamos a conocer nuevas cosas, ¿no? Ha sido tan oculto todo este negociado que han hecho entre el gobierno de Colombia y el gobierno de los Estados Unidos, que a la fecha pues los colombianos y los habitantes de América Latina no sabemos con claridad los alcances de este acuerdo. Ya han empezado a salir rumores en el sentido que no son solamente 7 bases, sino son todas las bases militares del ejército colombiano que los Estados Unidos pueden utilizar en territorio colombiano. Cosa que, pues, en la medida en que eso se pueda corroborar, puede ser mucho más grave que tener pues solamente 7 bases, ¿no? A lo que esta semana, pues, y lógicamente que transcurrió, pues se nota igualmente todo el manejo mediático y político que le está haciendo el mismo gobierno colombiano a este acuerdo bilateral que hicieron entre los dos gobiernos, y fue como tal la posibilidad de un tercer mandato del señor Uribe Vélez. ¿Qué significa esto? Pues para lo que hemos empezado a mirar y todo este andamiaje que han venido montando para lo de las bases, pues la argumentación durante estos 7 años, de estos 2 periodos de presidencial de Álvaro Uribe, siempre se planteó que era una lucha contra el terrorismo que iba a acabar con la insurgencia armada colombiana, básicamente con las FARC, pero a la fecha pues eso como tal, las pruebas están que el pulpo fuerte de la insurgencia colombiana no ha sido tocado, es decir, el fracaso como tal de la política de seguridad democrática que fue el pilar de sus campañas políticas, pues es evidente. Lo que conlleva que en este tercer periodo que se está planteando, es ya una argumentación un poco más desequilibrada por parte de este gobierno, y es la confrontación armada con países hermanos, ¿no? Es decir, eso lo está utilizando de plataforma política para poder sustentar la posibilidad de este tercer mandato. Cosa que no es para nada ajeno, digamos, que a lo que han sido los propósitos que han tenido esta línea de ideológica que se ha impuesto en Colombia desde los últimos 25 años. Hemos sido muy reiterativos en que el proyecto paramilitar que está encabezado por Álvaro Uribe Vélez tiene proyección de llegar a la presidencia hasta el 2019. Recordemos que el Senado de la República el año anterior ha aprobado el que Uribe se podía postular como presidente desde el 2014 al 2019. Es decir, lo que se planteó esta semana de ir y citar un referéndum para que la gente apruebe si quieren un tercer mandato Uribe, le daría continuidad en la presidencia de la República a este nefasto señor hasta el año 2019 en la presidencia colombiana.
Julio, esta semana que empieza vamos a tener la visita de Uribe por tierras argentinas, o sea, va a estar en Bariloche en la reunión convocada por UNASUR precisamente para decirle a Uribe que no queremos las bases, o por lo menos la gran mayoría de los países están planteando eso. Uribe y su ministro de Defensa, que son los que vienen ya con todo cocinado, o sea, el acuerdo ya está firmado, está justificado explícitamente por Uribe de que esto es una cosa bilateral, y el embajador norteamericano en Bogotá volvió a reiterar eso también, de que esto es un acuerdo bilateral y que no entienden, incluso se hacen los sorprendidos de por qué hay tanta alaraca frente a esto. En ese mismo sentido, Uribe ha intentado esta semana pasada tratar de acercarse a Ecuador, y Rafael Correa ha tenido una digna respuesta de que no es con ese tipo de coqueteos que se va a solucionar el conflicto. ¿Cuál es la visión que vos tenés de lo que pueda ocurrir en Bariloche en esta reunión de UNASUR con Uribe?
Carlos, yo creo que es más de lo mismo. Así como fue la gira muda que vimos, contemplamos hace unas semanas atrás, pues lógicamente esta no va a ser muy diferente. Pues, simplemente se va a llegar a informar sobre el acuerdo que se está alcanzando con el gobierno de los Estados Unidos, y no creo que vaya a ser materia de discusión, o por lo menos de permitir consensos en cuanto al retiro de las bases de Colombia. Han sido muy, muy reiterativos, tanto el gobierno de Estados Unidos como el de Colombia, de que la llegada de los militares estadounidenses a nuestro territorio es atacar simple y llanamente a las FARC. ¿Qué significa eso? Que es otro de los llamados que poco se ha dicho, digámoslo así, porque se habla, bien es cierto, de que es muy factible que se ataque a Venezuela, es muy factible que se ataque a Ecuador y a los países vecinos, pero lo que sí tiene que verse como una realidad inminente es que con la llegada de tropas estadounidenses a nuestro territorio, uno, no va a haber una salida negociada cercana al conflicto social armado que vive Colombia desde hace 61 años. Y dos, que pues lógicamente el genocidio va a ser mucho más incrementado. Si el Plan Colombia en su primera fase planteaba la lucha contra el narcotráfico, como lo llamaban ellos, y los grupos insurgentes en el país, pues con esta segunda fase que se está planteando desde la administración de Obama, ya con tropas directas de Estados Unidos en nuestro país, pues lógicamente los que van a sufrir las consecuencias directas de esta invasión por parte del imperio, pues lógicamente va a ser nuestro pueblo, un pueblo que no ha dejado de resistir, un pueblo que siempre y constantemente ha estado oponiéndose a las dictámenes que desde el gobierno fascista de Uribe Vélez han querido imponer, y que con la ayuda pues de los norteamericanos va a ser mucho más fuerte la confrontación hacia las clases populares que en otras épocas. Si en estos 61 años hemos visto correr mucha sangre en nuestro país, el futuro no es incierto, ¿no?, para buscarle una salida negociada a ese conflicto, y por consiguiente vamos a lastimosamente ver el incremento de la guerra en nuestro territorio.
Julio, y me parece que no solamente en el territorio de Colombia está planteado los vientos de guerra, como decía Hugo Chávez, porque es muy llamativo que Uribe haya planteado que espera que todos los países de la región se sumen al combate contra las drogas, como está haciendo Colombia. Y en paralelo con estas declaraciones de Uribe, el embajador norteamericano dijo que jamás van a intervenir en otros países de la región si no es por acuerdo y por pedido de estos países. Con lo cual están transparentando que en realidad, más allá de argucias diplomáticas, efectivamente la idea es tratar de expandir la concepción militarista que tiene el imperialismo en el caso de América Latina hacia los países de la región y, por otra parte, terminar con la unidad latinoamericana, que impedir que siga avanzando de alguna manera.
Yo creo que los Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de Colombia deben de quitarse ya las caretas y hablar directamente lo que es su pretensión. Siempre han tenido el sofisma desde el 2001 de que la lucha es antiterrorista y que los terroristas son la insurgencia armada colombiana, tanto la FARC como el ELN. Pero lo que en realidad se esconde detrás de esto es el apoderamiento, no solamente de nuestros recursos naturales en Colombia, sino de los recursos naturales del continente. Eso es la real situación de la llegada de las tropas de Estados Unidos y es lo que la historia nos ha contado a lo largo de todo el tiempo de lo que ha sido la intromisión de los Estados Unidos en todos los países del mundo.
Compañeros y compañeras, para hablar sin pelos en la lengua de Obama y la política norteamericana, nada mejor que Hugo Chávez. Vamos a escucharlo y después cerramos este bloque con un tema de la mexicana Judith Reyes cantando Gorilita Gorilón. Lo hizo contra los milicos en Tlatelolco, en la matanza de Tlatelolco, pero viene al pelo para aplicárselo a Micheletti.
Dijo que había una hipocresía latina. Nos llama hipócrita, pues, a todos, porque él no hizo ninguna, no mencionó a nadie. Según él, le pedimos que intervenga en Honduras para restituir a Zelaya, al presidente Zelaya. Pero que los que le pedimos eso, según él, somos los que también estamos pidiendo Yankee Go Home, que él no entiende, porque creo que anda perdido en la nebulosa de Andrómeda, el presidente Obama. Anda perdido, anda sin horizonte, no entiende. No le estamos pidiendo que intervenga en Honduras, Obama. Todo lo contrario. Le estamos pidiendo, y somos coherentes quienes lo decimos, a que retire el imperio sus manos de Honduras. Obama no entiende. Obama don't understand. ¿Dónde están? Obama nos llamó hipócrita, porque estamos pidiéndole, Obama, Yankee, go home, go home, Yankee, go home.
De hoy en día nos vigila el pensamiento. Este no es el porfiriato, pero es parecido al cuento. Se amenaza al estudiante con la represión al día y el prestigio de la escuela en manos de la policía. Uno y uno suman dos, dos y uno suman tres. Gorilita, gorilón, que feo te ves. Uno y uno y otro más, salta y brinca para atrás. Gorilita, gorilón, que feo está. Apoyar a un compañero. En esto que no se metan policías ni granaderos. Porque con los estudiantes hay de aquel que mal se enreda. Échenle que le muchachos y ninguno retroceda. Uno y uno suman dos, dos y uno suman tres. Gorilita, gorilón, que feo te ves. Uno y otro más, nunca para atrás, gorilita, gorilón, que se vuelta. Que ahora manda soldados pesa mi escuela, me reprime y me sofoca y la sangre me revela. Gobiernito, gobiernito de la negra tradición, se parece al que mi abuelo le hizo una revolución. Uno y uno suman dos, dos y uno suman tres, gorilita, gorilón, que feo te ves. Uno y uno y otro más, salta y brinca para atrás, gorilita, gorilón, que feo estás.
Continuamos en Resumen Latinoamericano.
Continuamos en Resumen Latinoamericano y les pasamos las formas de comunicación que tienen con el programa. En Buenos Aires se puede llamar al 155-755-7669, en Uruguay al 099-792-855, por correo electrónico a resumenlat@yahoo.com.ar.
Bueno, y vamos a hablar ahora de un tema que realmente es muy doloroso porque tiene que ver con este desprecio que tienen algunos países con sus pueblos originarios. Nos estamos refiriendo a toda la rebelión que hay en este momento en el territorio chileno con la insurrección del pueblo mapuche y sobre todo con la represión que ha costado hace pocos días la vida de otro comunero mapuche, Jaime Mendoza Collío, un joven dirigente, que lo asesinaron mientras estaba ocupando tierras y lo acusaron, obviamente como hacen siempre los represores, de que tenía un arma en la mano. Después la propia policía tuvo que desmentir eso. Este joven fue acribillado a balazos y es uno más de los tantos comuneros mapuches que han sido asesinados por el gobierno democrático de la Concertación. Esto hay que decirlo claramente, porque la represión que ha encarado la Concertación, al revés de lo que hacía el único hombre que defendió al pueblo mapuche, que fue Salvador Allende, que les entregó las tierras, la represión de sus herederos, entre comillas, como puede ser el señor Ricardo Lagos o la señora Bachelet, es constante. Tal constante es que frente a estas nuevas episodios de violencia y sobre todo de rebeldía al pueblo mapuche, la señora Bachelet se dio el gusto de decir que no hay presos políticos en Chile, y mucho menos mapuche, que solamente hay en las cárceles delincuentes que han atentado contra la propiedad privada. La realidad es otra. La realidad es que hay 400 procesados y criminalizados por levantarse contra el poder de Chile en territorio mapuche, y 40 prisioneros políticos que muchos de ellos están acusados de actos de agresión contra ciudadanos, contra propiedades. Bueno, y los ciudadanos son policías y las propiedades son la de las transnacionales como Iberdrola, como Endesa, que han deforestado todo el territorio mapuche. La extrema pobreza de la comunidad mapuche abarca prácticamente a la mitad. Casi el 50% está en situación de extrema pobreza y un 30% en situación de falta de educación, falta de atención sanitaria y, por supuesto, también falta de tierras.
Hay un dato que realmente marca una frontera divisoria entre la señora Bachelet y la Concertación actual con Salvador Allende. Y es que la señora Bachelet y la Concertación, desde la recuperación del proceso democrático, mantienen la ley de seguridad de la dictadura, que es la ley con la que reprimen, que es la ley con la que enjuician precisamente a los mapuches en este momento. Esto es realmente increíble, como lo era hasta hace muy poco el mantenimiento de la ley de educación, también de la época de la dictadura. Y por otra parte, hay incluso un negociado detrás de la propuesta de la señora Bachelet de querer comprar por parte del Estado algunas tierras para dárselas a los mapuches a partir de la resistencia y la verdadera insurrección que han producido los comuneros mapuches, precisamente. Ese negocio es que quienes tienen hoy las tierras privatizadas se las quieren vender al Estado a más de dos o tres veces el valor con que la compraron. Y esto es lo que el Estado está dispuesto a pagar para supuestamente hacer una política social, pero en el fondo hacer una hacer pingües negocios para las empresas transnacionales que venderían algunas pequeñas de estas tierras.
Bueno, esta situación ha llevado que después de la muerte, del asesinato de Jaime Mendoza, este comunero mapuche que fue asesinado la semana pasada, se tomaron nuevas tierras en la localidad de Ercilla. Ha habido nuevos enfrentamientos con la policía y también esto coincide con una huelga de hambre que están haciendo los principales dirigentes de la coordinadora Arauco Malleco, que están en la cárcel, que es una organización de las más combativas del pueblo mapuche. Allí está Héctor Yaituf, que es el dirigente más importante de la coordinadora, y han planteado la huelga de hambre indefinida porque los están reprimiendo en las propias cárceles, se los ha aislado, no se les permite la visita, y a Yaituf lo quieren trasladar a la cárcel de Puerto Montt, que es una cárcel realmente de alta seguridad y con todo lo que esa palabra conlleva para un prisionero político. La rebelión se ha extendido por toda la región de la Araucanía, esto está limítrofe con Neuquén, Río Negro y Chubut, en las provincias argentinas, y también cuenta con el apoyo de los mapuches que viven de este lado, del lado argentino, que también han planteado amplia solidaridad con sus compañeros. Acá hay otro dato interesante para destacar, que hace poco hubo un atentado contra la empresa LAN, LAN Chile, en Buenos Aires. Parecía que nadie se lo había adjudicado, por lo menos los medios de comunicación no dijeron nada, y se lo adjudica a una organización anarquista chilena en solidaridad con los prisioneros políticos mapuche y con los comuneros que están luchando por la tierra. O sea, lo que está pasando en lo que nosotros definimos como la nación mapuche, que abarca una parte de Chile y una parte de Argentina, es que el mismo problema que ocurre en México con los zapatistas, con los aymaras en Bolivia, es el problema de la tierra, es el problema sustancial para los pueblos originarios que han sido despojados de sus tierras y las intentan reclamar de la manera que pueden, generalmente pacíficamente, porque se han aguantado cientos de años pacíficamente el embate de la represión, y cuando ya no aguantan más apelan a lo que nosotros también definimos como la violencia revolucionaria o la rebeldía necesaria para pelear contra estos invasores de nuevo tipo. Y marca claramente el papel de estos gobiernos, como el de la señora Bachelet, que van hacia afuera, van a otros países y se venden como progresistas, y que en su país, Chile, han permanentemente aplicado la línea dura contra los estudiantes, contra los indígenas y también, obviamente, contra los que se rebelan. Esta semana también es recuerda una fecha muy importante, en este caso en Uruguay, pero que realmente enorgullece a toda América Latina. El 24 de agosto de 1994, decenas de miles de uruguayos y uruguayas se lanzaron a la calle para defender a los prisioneros políticos vascos que iban a ser trasladados por pedido del gobierno español hacia el Madrid y, por supuesto, a sufrir torturas y vejaciones. Estaban, primero fueron detenidos en Uruguay, estaban en el hospital del Filtro cumpliendo una huelga de hambre, y de ahí se planteó el gobierno de ese momento trasladarlos a Madrid. Salió el pueblo a la calle, salieron las organizaciones políticas, sociales, sindicales, rodearon el hospital Filtro, y el día que estaba planteada la extradición se produjo realmente una rebelión popular. Hubo mucha represión, mataron, asesinaron a dos compañeros uruguayos allí que pagaron por su vida el deseo de ser solidarios y de ser internacionalistas hasta las últimas consecuencias. Y bueno, este próximo 24 de agosto se recuerda en las calles los 15 años del Filtro. Obviamente, decir que después de la represión fueron trasladados los militantes vascos allí y fueron torturados y fueron encarcelados, y, o sea que la gente sabía claramente por lo que peleaba. Pero esa fecha se ha convertido, como tantas otras en Uruguay, referencial para homenajear el internacionalismo. También va a haber un acto de hermandad con el pueblo uruguayo en el País Vasco. En cada una de las ciudades principales se va a recordar también la masacre del Filtro. La delegación de la Organización Solidaria Internacionalista Vasca Capena está en Uruguay y va a participar de este acto de homenaje.
Ahora sí compartimos un tema de Quintín Cabrera.
Tus manos son mi caricia, mis acordes cotidianos. Te quiero porque tus manos trabajan por la justicia. Si te quiero es porque soy mi amor, mi cómplice y todo, y en la calle codo a codo somos muchos más que dos. Tus ojos son mi conjuro contra la mala jornada. Te quiero por tu mirada, que mira y siembra futuro. Tu boca es tuya y es mía, tu boca no se equivoca. Te quiero porque tu boca sabe gritar rebeldía. Si te quiero es porque soy mi amor, mi cómplice y todo, y en la calle codo a codo somos muchos más que dos. Sincero y tu paso vagabundo y tu llanto por el mundo, porque sos pueblo te quiero, y porque amor no es aureola cándida moraleja, y porque somos pareja que sabe que no está sola. Te quiero en mi paraíso, es decir, que en mi país la gente viva feliz aunque no tenga permiso. Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo, y en la calle codo a codo somos muchos más que dos.
Seguimos con más Resumen Latinoamericano.
Latinoamérica, a otras tierras muy lejanas, pero muy presentes también a nivel de la rebeldía de los pueblos. Se refiere el tema a Afganistán, porque esta semana pasada no solamente hubo nuevas acciones de la resistencia, sino también se realizaron las elecciones. Esto de elecciones muy entre comillas, porque realmente es una farsa plantearse elecciones en un país ocupado por 70.000 soldados de la OTAN, por paramilitares de un montón de países de Occidente, y sobre todo con una represión y un acorralamiento de la población, por lo menos la de Kabul, como no se recuerda nunca en la historia de Afganistán. Sin embargo, la resistencia no dejó de trabajar. Durante los días de elección hubo 70 muertos por parte de los milicianos de la resistencia. En general se afectó a militares norteamericanos, militares ingleses y policías afganos, o sea, policías colaboracionistas. ¿Qué opinión tenés vos, Jorge, de todo este proceso que se realizó en Afganistán con respecto a las elecciones?
Una primera acotación que me parece interesante es que si los gobiernos latinoamericanos no aceptan las elecciones en Honduras porque hay un gobierno dictatorial, ¿cómo es posible que el mundo acepte las elecciones en un país totalmente invadido y ocupado por la OTAN, por los Estados Unidos? Es una verdadera pregunta esta, realmente. Pero además, hay cosas muy concretas. La resistencia, por primera vez, ha planteado cosas y han sucedido cosas en medio de este proceso electoral que no tenían, que no tienen antecedentes. En primer lugar, han mostrado su presencia en la propia capital de Kabul. Han habido, incluso durante el proceso electoral, ataques importantes. Hubo incluso días antes un asalto a un banco con un enfrentamiento de varias horas con la policía y con las fuerzas armadas de la OTAN. Y en lo que hace al proceso electoral, toda la zona sur, donde son más fuertes precisamente los miembros de la resistencia, tuvo muchísimo, todos los propios cables internacionales reconocen que hubo 4 veces menos de participación en el proceso electoral que en el año 2004. Pero esto no sería todo, porque también la zona norte, donde se supone que eran más fuertes ocupación de la OTAN, también allí hubo menor participación, y también en Kabul. En definitiva, está en discusión la legitimidad realmente de este proceso electoral, en donde el hombre que hoy está, el títere que hoy está aquí, Karzai, en el poder, es un títere de los Estados Unidos, y en donde su principal opositor, Abdullah, fue su canciller durante 5 años, y también formó parte de la guerra que Estados Unidos hizo en algún momento contra la Unión Soviética, y apoyó ese proceso.
O sea, Jorge, que tanto Hamid Karzai como Abdullah contaron para el cierre de campaña electoral con el apoyo de los helicópteros artillados de Estados Unidos, que en los actos de cierre de campaña sobrevolaban esos actos tirando panfletos desde arriba con la foto de uno y otro, según el acto que les tocara. Y en el caso de Abdullah, empezó el discurso de cierre de campaña celebrando la participación y la colaboración de los ejércitos occidentales para mantener el orden, ayudarnos a luchar contra el analfabetismo y las drogas. Lo que no dice Abdullah es que el nivel de analfabetismo ha crecido aún más todavía en Afganistán desde la presencia de las tropas norteamericanas. Ha habido deserción escolar en casi todos los colegios de Kabul porque la situación de miseria que está viviendo Afganistán obliga a que los padres no estén preocupados por mandar a sus hijos al colegio, sino para que vayan a mendigar en las calles de Kabul. Y también, obviamente, el tema de las drogas. Hay un informe de Naciones Unidas que dice que el consumo, el tráfico de opio que los talibanes habían prohibido, hay que recordarlo eso, ha vuelto a ganar en Afganistán, uno de los principales lugares porque es el que más dinero le da a quienes están en ese negocio.
El presidente Obama ha dicho que han sido un éxito estas elecciones, cuyos resultados se van a conocer en los próximos días, en realidad. Pero es llamativo que sea el presidente de Estados Unidos, sí, el que tenga que hablar de este éxito de las elecciones, al mejor estilo de lo que era George W. Bush.
El embajador norteamericano en Kabul dijo, fue un éxito y solamente hubo 70 muertos. O sea, estas son las cifras y las medidas que utiliza Estados Unidos para hablar de los éxitos. Pero lo interesante es que en una encuesta que se conoció esta semana, en medio de las elecciones, pero que se realizó en Estados Unidos, el 45% de la población yanqui estaría votando, si tuviera posibilidad de hacer un referéndum, para sacar las tropas de Afganistán ya, porque se considera que la ocupación ha sido un verdadero fracaso.
Sí, hay muchos, han crecido el número de muertos por parte de los soldados norteamericanos, y esto es lo que mueve los índices de las encuestas en Estados Unidos, claro.
Y también decir que la resistencia afgana, la resistencia que en el mundo se conoce como los talibanes, ya no solamente son los talibanes. O sea, esto fue al principio. Los talibanes fueron los que aguantaron los primeros bombardeos, los primeros ataques de Estados Unidos en la invasión. Pero ahora se ha sumado una cantidad muy grande de tribus que no son talibanes ni religiosas, pero que han sufrido las consecuencias de la invasión, han sufrido los bombardeos sobre población civil, y hoy forman parte de un movimiento que nosotros podemos definir como de emancipación nacional, porque cuando un país está ocupado, lo más lógico es pelear contra el invasor y dejar de lado las diferencias que puedan tener esas organizaciones o esos movimientos, ya sean políticas o religiosas.
Sí, y sobre todo cuando hay una ocupación que en las elecciones supusieron el despliegue de 100.000 hombres, de 100.000 militares de Estados Unidos y los países de la OTAN. Realmente lo que está sucediendo después del fracaso rotundo de Irak, la invasión de Irak por parte de los Estados Unidos, es el preanuncio de un nuevo fracaso geopolítico internacional, en este caso a cargo de Obama, que puso en Afganistán y en Pakistán el eje de su política militar para el sudeste para el este asiático.
Hablando de Irak, con esto terminamos esto, esta semana ha habido atentados muy fuertes en Irak, pero también ha habido bombas que han explotado, que son sospechosas, porque hay toda una idea de que como las tropas norteamericanas se empiezan a retirar de Irak, hay que demostrar de que los iraquíes no se saben gobernar entre sí mismos y se enfrentan. Esto ya lo hicieron en África, las tropas ocupantes de África en su momento, que decían, ven, los africanos no los podemos dejar solos. Bueno, la idea es, a los iraquíes no los podemos dejar solos, y se producen masacres de realmente horrorosas en cada uno de estos días últimos en Irak. Vamos a escuchar a un cantante que no es afgano, se llama Víctor Heredia, pero canta un tema muy bueno de ese disco llamado Taki Ongoy, La muerte de Tupac Amaru.
Nunca fue mi padre, su sangre guía. el español que me mata no sabe que está cortando la cabeza, que mañana cantaré en un canto eterno. Se muere el último inca, Tupac Amaru se muere, todo el Cusco se desangra por mi cabeza en la pica.
Continuamos en Resumen Latinoamericano.
Querida oyenta, querido oyente, recuerde que Resumen Latinoamericano también aparece por televisión los jueves a las 22 horas en el canal Argentinísima Satelital y los domingos a las 22:30 en el canal TV Libre de Uruguay. Además, editamos el periódico Resumen Latinoamericano, que se puede adquirir en el centro de Buenos Aires y en todo el país, y también en kioscos de Montevideo.
Haciendo memoria.
La historia abonada por sus protagonistas.
Que se sepa, que se sepa, nosotros somos así. Nosotros somos así.
22 de agosto de 1972. El pueblo no gasta palabras para esa fecha. Un solo nombre, Trelew, y toda una historia de lucha se agolpa en 16 comandantes que ofrendaron su vida. Esa sangre que el pueblo jamás negociará, porque es su sangre.
...22 de agosto del 72. Y no olvidamos ni perdonamos, y por eso vamos a hablar de lo que fue la masacre de Trelew, donde 16 militantes de organizaciones revolucionarias de aquella época pagaron con su vida haber tenido la osadía de escaparse de la cárcel de Trelew. Pero para hablar de esto, hoy tenemos el privilegio de que uno de nuestros compañeros, Jorge Omar Levinger, estuvo allí en Trelew, participó del operativo de fuga desde el exterior, fue una de las apoyaturas de ese, para escapar, para que se escaparan los compañeros que llegaron finalmente a Cuba, primero a Chile, después a Cuba, y los otros que fueron asesinados en la base Almirante Sar.
Sí, visto a la distancia, queda muy claro esto que dijo por ahí en algún momento Mariana Ruti, la directora de la película que se hizo, muy buena película que se hizo sobre Trelew, que la fuga que fue masacre, queda muy claro que hubo un quiebre con el asesinato de y el fusilamiento de los 19 compañeros, de los cuales murieron 16 y sobrevivieron 3. Ese quiebre es el que motivó que los propios compañeros que habían quedado en el aeropuerto de Trelew sin poder tomar el avión decidiesen, frente a jueces, frente a periodistas y frente a dirigentes políticos, entregar las armas a cambio de que se les respete la vida y se los vuelva a la cárcel, donde al no haber podido abordar la fuga definitiva a través del avión. Ese quiebre tiene que ver con que la Marina, que se había comprometido a esto, la Marina Argentina, que se había comprometido a esto, no hizo nada de lo que se había comprometido, y en vez de llevarlos al penal, los llevó primero a la base Almirante Sar, que estaba al lado del aeropuerto de Trelew, y posteriormente, burlándose de todos los acuerdos que había hecho, y por bajo las órdenes del propio presidente de facto de aquel momento, Agustín Lanusse, y de la comandancia general de la Marina, decidió hacer un escarmiento y fusilar a los compañeros. Esto es algo así, ese quiebre es algo así como el huevo de la serpiente de lo que sería después el año 76. Hasta ese momento era lo normal, lo habitual, que cada compañero, cada combatiente, cada preso político que caía, sabía que tenía a qué se enfrentaba. Se enfrentaba a la tortura, que era lo normal, digamos así. Pero no todavía a la desaparición o a la muerte, salvo casos muy excepcionales como Felipe Vallese, por ejemplo. Pero a partir de ese momento se estableció otras reglas de juego, otras normas de violencia y de genocidio que, bueno, se generalizaron en el 76.
Jorge, visto a la distancia y viendo las imágenes de la película de Mariana Ruti sobre Trelew y otras imágenes de ese momento, uno ve cierta, la palabra no me gusta, pero tengo que emplearla para ubicar la idea que tengo, ingenuidad en los que se rindieron, porque confiaban en esa institución, que, claro, como vos decís, ahí se produce el quiebre. En esa institución no se podía confiar ni un tantito así, como diría Che Guevara, porque con un juez ahí presente en el aeropuerto, que de alguna manera es preguntado por Mariano Pujadas, uno de los combatientes que después fue asesinado, si estaba todo en orden, si ellos que se rendían, que dejaban las armas, ¿verdad? Y el juez dice que sí, todo que sí, los periodistas allí, y sin embargo ellos tuvieron, los milicos, los marinos, encabezados por el capitán Sosa, que ahora está detenido, hay que decirlo, después de muchos años, tuvieron la osadía de burlarse de todos los convenios firmados, entre comillas, y asesinarlos.
Sí, bueno, eso que vos llamás ingenuidad, es esto que yo decía, de que no había antecedentes de un comportamiento tan brutal y asesino como el que tuvo la Marina en esa oportunidad. El otro elemento que me parece que sigue vigente es esto que vos decís, que por primera vez está preso el capitán Sosa y el teniente, creo que es, no recuerdo el grado exacto, Bravo, otro de los que participó del asesinato, está todavía en Estados Unidos y no ha sido extraditado por los Estados Unidos. Pero lo interesante de esto es que fueron necesarios más de 30 años para que, y en este gobierno, digámoslo concretamente, para que por primera vez se le abriesen estos juicios y por primera vez se buscase la detención, como se logró, del capitán Sosa. Esto demuestra hasta qué punto para la Marina era un tema abierto. Y hay otro dato que muestra que esto era un tema que sigue abierto para la Marina. Cuando se descubrió que en la base Almirante Sar, ahora, 2 o 3 años atrás, funcionaba una inteligencia interior de la Marina sobre políticos, sobre miembros del gobierno, como Nilda Garré, sobre la propia Mariana Ruti, cuando hizo la película. De alguna manera, esto está demostrando que la Marina seguía preocupada por un tema que no quería que se reabra y que finalmente se reabrió y se puso en la cárcel a los responsables de este asesinato, a algunos de ellos, porque faltan todavía los autores intelectuales, de alguna manera, de esto, que es la excomandancia de la Marina. Y es un dato interesantísimo porque hasta ese momento no había habido ni abierto un juicio con respecto a esto, estaba tapado. El otro dato que me parece que es poco conocido y que a mí mismo me sorprendió cuando vi otra película, la de Marinos del Pueblo, es que los compañeros que se sublevaron en la Escuela de Mecánica de la Armada en el año también 72, pocos meses después de todo esto, como parte de un intento de sublevación para el retorno del general Perón, lo hicieron, no porque muchos de ellos, había un grupo muy grande de suboficiales, no eran ninguno de ellos ni montoneros ni nada que se le parezca, eran sobre todo peronistas, digamos así, pero una de las cosas que los decidió fue justamente el comportamiento de la Marina, de los jefes de la Marina entre el EU. Esto es un dato muy interesante. Incluso en la película hay una polémica de Urien, uno de los que encabezó ese levantamiento, ese sí, un compañero montonero, con nada más ni nada menos que Alfredo Astiz, que defendió la actitud ya en aquel momento, en el 72, de la Marina, de lo que se hizo entre el EU.
Decir que otro de los jefes de la represión, o por lo menos jefe ideológico y jefe de todos los que ejecutaron la operación de castigo contra los militantes, fue el contraalmirante Hermes Quijada, que poco después fue ajusticiado por el Ejército Revolucionario del Pueblo 22 de agosto. O sea, tanto lo de Sosa como lo de Quijada vale para esa frase tan popular que dice: a cada chancho le llega su San Martín. Bueno, en un caso, el caso de Quijada, en ese momento se vio como un acto de salud pública su ejecución, porque realmente era tal el odio y tal la bronca que generó Trelew. No nos olvidemos que Trelew nos marcó a todos, como marcó el 16 de junio del 55 los bombardeos a Plaza de Mayo, y nos marcó ya en tiempo presente, porque en ese momento todos militábamos, todos éramos parte, por lo menos toda gran parte de nuestra generación se sintió muy tocada. A los pocos días se hizo el velatorio, se intentó hacer el velatorio en el local del Partido Justicialista y en la capital federal, y la policía entró con una tanqueta, se golpeó a los asistentes al velatorio. O sea, lo de Trelew fue realmente, dio mucho que hablar y dio mucho que para animar a mucha gente a incorporarse a la militancia.
Sí, hay en esa misma línea de ideas. Hay dos datos que me parece que hay que destacar. En Chile, los ministros del presidente Allende y el propio Allende dudaban de qué hacer después de la fuga, que fue el día 17, del 17 de agosto del 72, sobre todo por las difíciles relaciones que mantenía Chile con la dictadura de Lanusse, y fue esa masacre de Trelew la que definió que Allende permitiese salir hacia Cuba a los compañeros que se habían logrado llegar hasta allí. Esto es hacia afuera, y hacia adentro yo creo que, más allá de el hecho de que haya sido un parcial fracaso militar, fue un detonante político, no solo de la enorme militancia que se sumó a la rebeldía que expresaban las organizaciones armadas y guerrilleras en aquel momento, sino también que tuvo mucho que ver con el quiebre de la credibilidad en la dictadura militar y, por lo tanto, en el triunfo electoral del 11 de marzo de Cámpora y Solano Lima.
Vamos a escuchar el audio registrado en Trelew, precisamente en el aeropuerto, donde Mariano Pujadas, de Montoneros, y Rey, del RP, hablan con los periodistas poco antes de rendirse, poco antes de entregar sus armas.
Estabas en alguno de sus miembros, solamente así. Esa voluntad, que no haga tanta cháchara con elecciones libres como lo viene diciendo, y se expida más claramente y demuestre en los hechos su voluntad de pacificar el país. En ese sentido, mientras el régimen no haya liberado a los presos políticos que poblan hoy las cárceles, son miles, mientras el régimen no haya terminado con las torturas, los secuestros y los asesinatos que realiza, mientras el régimen no permita que la voluntad sea organizada con programas revolucionarios de gobierno que sean representativos de los intereses del pueblo. Este pueblo tiene programas elaborados en Huerta Grande, en La Falda, el programa de los ejecutivos argentinos, el 1 de mayo, el decálogo de el año 64, que son fielmente representativos de cuál es la voluntad de nuestro pueblo. El pueblo lucha en las calles ante cualquier atropello del gobierno, de la represión. Nosotros también somos parte de ese.
La periodista preguntaba si eran estudiantes. Creo que merece que se conteste mejor. Aquí hay compañeros que creo, como decíamos, que somos parte del pueblo. Creo que la composición social de los 19 que estamos acá también evidencia eso. Acá hay compañeros obreros, o sea, tucumanos, trabajadores de la Zafra, compañeros campesinos, compañeros intelectuales, compañeros obreros industriales. Esa es la composición social de los 19.
Seguimos con más Resumen Latinoamericano.
Bueno, y seguimos hablando de el 22 de agosto del 72, en este episodio doloroso para los argentinos y sobre todo para el movimiento revolucionario que fue la masacre de Trelew, pero también un episodio fértil, como decíamos antes, porque a partir de allí muchos compañeros y compañeras se incorporaron a la lucha para consustanciarse con las ideas de estos jóvenes militantes que fueron asesinados. Jorge, vos participaste en todo el operativo de fuga, digamos desde afuera, de apoyo exterior, y la pregunta es, ¿cómo se planteó el tema de la fuga, del apoyo exterior? Porque el penal de Rawson fue tomado desde adentro, controlado militarmente por los compañeros y compañeras, y ¿cómo se planteó a nivel de las organizaciones? ¿Hubo mucha discusión? ¿Cómo fue el tema?
Bueno, hacia afuera no es que hubo mucha discusión. Hubo acuerdo para organizar en conjunto esto. No era muy habitual en ese caso entre el ERP, una organización guerrillera de izquierda, y la FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias, una guerrilla que provenía de la izquierda pero que se había asumido el peronismo. Y se habían incorporado también a esta conducción conjunta los compañeros montoneros que estaban dentro de la cárcel. Pero en honor a la verdad histórica, conviene decir, o es necesario decir, que la conducción de montoneros fuera de la cárcel no estuvo de acuerdo con participar en este operativo. Estaba el proceso electoral de por medio, otra evaluación, digamos, de la situación, yo creo que equivocada, pero bueno, esto fue...
Pero los de adentro se sumaron.
Los de adentro, por cierto, que se sumaron. Es muy difícil que esto no sea así, por otra parte, cuando uno tiene la experiencia de estar en la cárcel, de algún modo. Además, era, diría yo, era el ABC de cualquier compañero que caía preso. Lo primero que había que hacer era tratar de salir en libertad por vías legales, y si no se podía por estas vías, tratando de hacer la fuga. No fue el primer caso, hubo otros casos de fuga, no tan rimbombantes, pero
la cárcel del Buen Pastor, por ejemplo.
La cárcel del Buen Pastor, en Villa Urquiza, en Tucumán, en fin, hubo varios casos. Al revés, yo creo que este proceso de afuera, de preparar la fuga, ayudó a limar muchas asperezas, muchas diferencias entre los compañeros del ERP y de la FARC. Recuerdo haber tenido muchas discusiones con ellos. No me parece casual que después de esta operación apareciese el ERP 22 de agosto, que de alguna manera tenía una visión más cercana, digamos, a lo que era el peronismo en aquel momento. Esto me parece como un dato. Desde el punto de vista de las cosas que se pudieron hacer o no, fue bastante complejo y bastante difícil. La idea era poder contar no solamente con un avión de línea, como era el de Austral, que finalmente se tomó, que se ocupó, sino comprar un avión más o menos grande, un DC-4 en Panamá, que se compró y que fue finalmente un fraude, porque después que lo pagamos aparecieron todos los problemas de los papeles, las autorizaciones, que hicieron que fuese imposible sacarlo del aeropuerto de Panamá. Personalmente estuve en Uruguay en el mes de abril del 72 hablando con los compañeros tupamaros, a los efectos de que ellos tenían un piloto de avión capaz de manejar un DC-4, y lamentablemente esto fue una semana antes y en la misma casa donde se dio el más fuerte golpe que hizo la dictadura uruguaya contra los tupamaros una semana después. Allí eso hizo naufragar también por este lado la posibilidad de tener un piloto de este tipo, digamos. Y por último estaba también planteada la posibilidad de una avioneta, que la tuvimos, que una compañera, Diana Alac, se puede decir porque ella ha muerto, la mataron, un colaborador de ella consiguió un fumigador. Tenía una avioneta y con él hicimos varios viajes hacia el sur, pero claro, tenía algunos pequeños problemas, como por ejemplo que era alcohólico y que entonces teníamos que estar custodiándolo porque además no tenía elementos de vuelo nocturno. Entonces para ir al sur, por ejemplo, teníamos que hacer escala en Bahía Blanca, esperar y quedarnos toda una noche, pero había que custodiarlo para que pudiésemos seguir viaje al día siguiente, porque si no la cosa podía llegar a pudrirse completamente. Bueno, este hombre se portó muy bien, pero cuando finalmente le dijimos de qué se trataba, sobre todo cuando se lo dijimos cuando estábamos sobrevolando el penal, le agarró tal tal susto que reconoció y dijo que él no iba a participar. Se portó muy bien en dos sentidos, porque hizo un montón de tareas de colaboración, incluso llevó a varios compañeros del ERP en forma clandestina hacia Chile para la negociación con el gobierno chileno, y bueno, pero y la otra cosa que se comportó muy bien es que jamás dijo nada, pero nos quedamos sin el avión, el pequeño avión Cessna de un motor que hubiera significado la posibilidad de otro vehículo aéreo para irnos.
Jorge, a ustedes los que estuvieron apoyando afuera con los vehículos y todo, ¿los detienen a todos o te detienen? A vos te detuvieron, pero al resto también.
Detuvieron a tres compañeros. Hay uno solo que se salvó. Y es interesante esto, ya más allá de otras cuestiones, porque el compañero que se salvó tenía una concepción evidentemente distinta a la del aparatismo, como le decíamos, que nos teníamos muy imbuidas nosotros, porque, por ejemplo, yo decidí, cuando después de tener de la retirada del penal, no ir a la ciudad de Trelew, donde había un grupo de compañeros de la Juventud Peronista, con la idea, con compañeros que además habían colaborado con nosotros, con los compañeros presos, y hasta que algunos que sabían de la cosa de la fuga. Yo decidí no hacerlo por temor a que por justificación de que la represión iba a caer sobre ellos. El único compañero que se salvó es justamente el que recurrió a los compañeros de la Juventud Peronista y fue guardado en una chacra durante 30 días y hoy está por allí, por supuesto no quiere saber nada de nada, pero es el único que se salvó de aquello. Los otros tres caímos presos, e incluso esta concepción que digo se notó en mi caso mucho más, porque cuando iba, después que se me arruinó la camioneta, que se le mojó el distribuidor y que tuve que dormir una noche arriba de la camioneta para no congelarme, después caminé como 40 kilómetros y en esa caminata pasé por muchos ranchos de piedra increíbles realmente, por su humildad, por su pobreza. Sin embargo, tenían todas las radios a transistores de aquellas épocas y todos sabían. Entonces, cuando yo iba, por ejemplo, a pedirle un vaso de agua, una cosa así, me decían, pero casi con cierta, obviamente sabiendo que yo era un marciano, un tipo con un gamulán que pasa en medio de todo eso, obviamente no podía hacer otra cosa, o un marciano o alguien que había estado en la fuga. Y por lo tanto me deseaban éxito, y nunca me abrí con ninguno de ellos, que seguramente algo hubieran intentado hacer. De hecho, la otra noche que pasé antes de que fuera a ser detenido, la pasé con un puestero que me dio albergue en su casa, me dio de comer, me dejó dormir, y el día siguiente partí y bueno, me detuvieron cuando llegué al pueblo de Gangán. En fin, una serie de cosas que...
¿Por qué crees que no te mataron cuando te detienen? Porque lo lógico hubiera sido que a cada uno de los detenidos lo fueran bajando para justificar también que no quieren el testigo.
Creo que la intención era, sin embargo, esa. La cosa es muy simple. Yo cuando llegué, cuando me detienen en la comisaría, los volví locos a los policías de Chubut para que me anoten como detenido. Y poco después de que me anotaron como detenido, por la radio le llegó la orden de no anotarme como detenido. Primer cosa sospechosa. Segunda cosa, un teniente del ejército llegó con un Unimog a la comisaría y me dijo textualmente: te salvaste, pibe, teníamos orden de matarte donde te encontremos. Claro, me encontraron en la comisaría y estaba anotado.
Gracias, Jorge. Hemos evocado Trelew, la masacre de Trelew, y como empezamos, terminamos. No olvidamos, no perdonamos y homenajeamos a nuestros 16 comandantes. Vamos a escuchar a un grupo de rock and roll argentino cantando Mártires de Trelew.
Yeah. tiempo para ayudarme a recordar y pensar en sus miradas perdidas y en la esperanza atesoradas en corazones dispares en las lenguas de fuego.
Continuamos en Resumen Latinoamericano.
Continuamos en Resumen Latinoamericano y les pasamos las formas de comunicación que tienen con el programa. En Buenos Aires se puede llamar al 155-755-7669, en Uruguay al 099-792-855, por correo electrónico a resumenlat@yahoo.com.ar.
Para conocer relatos, memoria y la sabiduría de los pueblos originarios que alimentan la cultura. Un espacio realizado y auspiciado por el equipo de pueblos originarios del Servicio Paz y Justicia.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nosotros nuevamente con ustedes, trayendo información del mundo indígena. En este caso, hoy estamos bastante preocupados por una situación que están pasando comunidades huichí del norte de Salta, de las zonas de General Mosconi. Ustedes quizás hayan oído un problema entre los hermanos, las distintas comunidades que tienen que sufrir deterioro de su vida, necesidades por las cuales no pueden alimentar como corresponde a sus hijos, e incluso han habido casos de niños desnutridos que han fallecido, como en este caso el hijo de uno de los caciques que se encuentran llevando una protesta hace aproximadamente 2 meses. Tienen un conflicto, bueno, y con esta empresa Refinor, que recordemos anteriormente ha tenido conflicto con otras comunidades, como es el caso de Caraparí, la comunidad abaguaraní que está cerca de Salvador Massa, que se opuso a que la empresa instalara sus cañerías atravesando la comunidad, y tal es así que es la única comunidad que no aceptó y por la cual no pasa el gasoducto este. Bueno, volviendo al conflicto que estamos hablando, estas comunidades Wichí, de General Mosconi, están acampando rodeando una válvula de un poliducto de alta presión de Refinol justamente, y amenazan, en caso de que no se cumplan sus peticiones, con prenderle fuego. Todo esto está relacionado, por supuesto, con la tremenda situación de marginalidad por la cual están viviendo. Tenemos entonces ahora dos testimonios que tienen que ver con el tema. Uno es del cacique Clemente Candalicio y el otro es del dirigente Eduardo Paliza, que se refieren a este tema.
Preocupación que tenemos, qué va a pasar con nuestros hijos, nuestros futuros nietos, nuestros futuros bisnietos, y eso te da una pauta de que una gran profundidad del pensamiento indígena es que nosotros venimos de la tierra y vamos a regresar a ella, pero antes de regresar vamos a hacer que si hay que derramar la sangre, vamos a derramarla. Si hay que enfrentar a los delincuentes que vinieron de los otros mundos a robar hace 500 años, hoy siguen robando y siguen con la complicidad de los gobiernos. Roban petróleo, roban gas, roban agua dulce, roban la madera. Pero bueno, ya ves que la naturaleza es muy sabia, ¿no es cierto? Ha arrasado pueblos enteros. Los grandes vientos no son por obra de la casualidad. La naturaleza dice, bueno, basta, porque los pueblos indígenas también hoy quieren participar. Y ya has escuchado al joven, no es porque sea valiente ni sea temeroso, él también ya se ha dado cuenta que en un territorio indígena, si el indígena no defiende los recursos naturales, no lo va a defender nadie. Si en un país los gobernantes no defienden sus recursos, ¿por qué permite al gobierno que nos roben tantos recursos naturales? Yo decía, no, ¿qué pasa el mundo? A mí no me importa qué pasa el mundo, a mí me importa qué pasa en Mosconi. ¿Por qué se mueren los niños que están viviendo sobre petróleo y gas? ¿Por qué se mueren niños por falta de atención médica? ¿Por qué los gobiernos permiten? Entonces nosotros hoy estamos dispuestos a que los gobiernos nos van a escuchar, les guste o no les guste. Para nosotros el norte es muy complaciente de los gobiernos y no con nuestra protesta. Vos sabés que hace 3 días ha habido una protesta muy grande en Tartagal. Nosotros hace 90 días estamos manifestándonos contra las petroleras y nadie, excepto usted de este medio, nos permite expresarnos y decirle al mundo, porque sé que ustedes llegan al mundo, cómo el cuarto poder en Argentina es muy cómplice de los delincuentes que se llevan los recursos nuestros. Aparte de ser indígena, tenemos documento argentino, estamos reconocidos dentro de la constitución, dentro de la ley, pero también estamos reclamando al gobierno que mientras no tengamos participación en los gobiernos, somos convidados de piedra, porque los problemas indígenas los arreglan los indígenas y las leyes lo van a sacar los indígenas. ¿Por qué motivo hay 3 grandes oficinas indígenas en Salta y los niños se mueren de hambre? El IPI, que hemos citado al presidente a que vaya a la reunión, pueblo originario no existe, no está manejado por indígenas, y una oficina en calle Alvarado donde supuestamente se maneja temas tierra. Bueno, ya ha tenido hace rato una respuesta muy simple de uno de los ancianos y de los jóvenes. ¿Dónde está la miel? Bueno, no está el árbol. ¿Dónde está el néctar que la abeja sabía sacar para hacer el azúcar? ¿Dónde está? Bueno, claro, el hombre blanco ha envenenado la tierra, entonces el fruto de la abeja ya no existe más. Bueno, es una respuesta muy natural. Entonces el hombre ha causado tanto desastre que ya la misma naturaleza no cumple un ciclo, ¿ves? No está la madera para hacer una cuna, no está la madera para hacer para tu último descanso, cuando te vas a descansar. Años antes usábamos las tinajas, bueno, ahora hay que usar la madera. Entonces fíjate vos cómo el hombre blanco no piensa en las cosas sencillas de la naturaleza. ¿Dónde la abeja va a hacer miel si ya no está el hermano árbol para que cobije o haga su panal en la abeja. Entonces una respuesta muy de nosotros, pero te voy a decir la otra. El hombre, si quiere sacar la madera, por un árbol que saca, debería plantar 100, o 1, o 10. Ya tampoco el pájaro puede trasladar la semilla para sembrar a forma natural. ¿Por qué motivo? Porque ya la tierra está muerta, está muy envenenada, porque el hombre quiere producir, producir, y mata la tierra. Entonces imagínate, periodista, ¿qué pasa? Todo lo que el hombre va a producir para vender, a nosotros ya no está produciendo daño en la salud. Entonces el hombre, en el afán de querer vender rápido y mucho, ya no está la madera fina como hace nuestro antepasado, un buen cedro, un buen quebracho, un buen palo santo. Entonces yo digo que los hombres deben empezar a respetar la naturaleza en todo su contexto. Pero Argentina, desgraciadamente, sabes que viene con procesos muy duros. Nuestros antepasados han sufrido muchísimo y hoy estamos pagando esas consecuencias. Mira, hace 20 años un gobierno ha privatizado todas las tierras con afán de privatizar. Vende todo, está vendiendo el agua. Eso nosotros antes no conocíamos. Bueno, hoy se vende el agua, ¿ves, hermano? Entonces yo te digo que estos procesos estamos obligados a cambiarlo. Hace muy poquito tiempo atrás el gobierno de Perú ha matado 30 hermanos justamente por defender una válvula para que no roben más petróleo y gas. Sabemos que el Evo ha defendido y Perú se ha enojado, pero Perú no sabe que el problema indígena es universal. Nosotros no somos dueños de la tierra, pertenecemos a la tierra, entonces es un pensamiento universal. Y si reclamamos cualquier país del mundo de la matanza en la actualidad de hermanos indígenas, tenemos pleno derecho, porque esos son genocidas, hermano.
México, pues no tenemos casa y no tenemos cama, no tenemos frazada, no tenemos comida, pues. Todo este majete tai namhen namas nawichi wethap tahna tofames oichet wethofames itat chikneu ki solucion el proteste de gasoducto wet nosotros ofames oichet apahi gasoducto hasta que haya solución chikneu ki solucion y vamos a estar firme hasta que nos mate así tai apahi. Pobreza, termina pobreza. Cuando gente de empresa nos mata, y entonces se van a acabar el pobreza. Pero asunto que nosotros tenemos que luchar. O sea, me fui chate, o luchaya, y amfilo, o sea, me fui irpe, por comparirse esta magto llame, y que me quince, te capricha tana. Pero realmente, o más que me comparirse esa, o lunfi, nosotros andamos bolsillo vacío. No hay nada. Pidiendo a los amigos, amigos, ahí se tiene o no tiene. Y entonces, ¿qué va más? Tenemos que andar sufriendo. Eso.
Bueno, y luego de escuchar todos estos testimonios, son bastante terribles, digamos, en cuanto a su autenticidad y a su compromiso con la vida, que sería en este caso de toda su comunidad. Vamos a comentar algo un poco más enriquecedor, si se quiere, como es que en este momento se está llevando a cabo una asamblea de la Unión de Pueblos de la Nación de Aguita. Este sábado y domingo se está realizando en la comunidad de Puncuatum, en la localidad de Puerta Grande, departamento Atamisqui de Santiago del Estero. Allí están participando autoridades, delegados, caciques, autoridades tradicionales de las comunidades diaguitas de la provincia de Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja y Santiago del Estero. En Santiago del Estero, estas comunidades huaylus diaguitas, cacanos, se encuentran luchando por la defensa de su tierra y territorio ya prácticamente desde el año 2006, situación agravada a partir de la usurpación del territorio de estas comunidades Ayllupuncuatún y Ayllucodo en la localidad de Torohumán por parte de la empresa Genética del Este Sociedad Anónima, representada por sus testaferros, que son Elizabeth Mireya Freidenberg y Ezequiel Sack. Actualmente esta empresa continúa deforestando en la zona del Alto, única masa del bosque nativo en la región, incluida en la categoría rojo como bosque protegido. Esto, por supuesto, tiene conocimiento del gobierno provincial, jueces, y cuenta con la protección policial. Esta asamblea de Aguita es de suma trascendencia histórica para la región, ya que es la primera vez que un evento de esta naturaleza tiene lugar en la provincia de Santiago del Estero y particularmente en el departamento de Atamisqui. Ojalá que los hermanos de Aguitas lleguen en esta asamblea a un muy buen resultado. Bueno, nos despedimos hasta el próximo encuentro. Vamos a escuchar música Aba Guaraní, Arete Añá Añá, y nos despedimos Luis Romero y Angélica Mendoza.
Seguimos con más Resumen Latinoamericano.
Culturas y contraculturas.
Yo quiero mi camisita blanca.
¿Se acuerdan? Que hace unos días lo tuvimos a Yeco, que es este cantautor quien canta La Camisita Blanca, y esto viene a propósito de la apertura de nuestro programa con todo lo que está luchando el pueblo hondureño por su liberación del golpe. Justamente los artistas, los trabajadores y trabajadoras del arte en resistencia, junto a personalidades del medio internacional solidarizadas con la lucha histórica que emprende nuestro pueblo hondureño, preparan para este domingo una gran jornada cultural sin precedentes, encaminada a herir fuertemente la inmoralidad y anticultura de las cabezas golpistas. Los artistas y las artistas que están convocando y que van a actuar, entre otros, son Proyecto Gritón de Honduras, Asociación Cultural Memorias, Conexión of the Soundtown de Honduras, Plomo de Guatemala, La Muerte Chiquita de Honduras, Perro Son Popo, que fue otro de nuestros cantautores presentados aquí en Resumen Latinoamericano, Yeco, quien es que estamos escuchando, y también Las Manos de Filippi de Argentina, entre muchos otros. Esto será este domingo entonces, y la advertencia de los artistas y las artistas que están preparando ese festival es la siguiente: a los golpistas se les comunica que la fuerza de los cantos, el calor de un pueblo y los poderes de las artes son inmunes a la lacrimosa y demás herramientas de represión. Concierto internacional entonces, Voces contra el Golpe en Honduras. Esta es una fecha más para recordar, como lo hacemos todos los años, a modo de reivindicación y de homenaje. Como recién recordábamos la masacre de Trelew, ahora vamos a recordar el 18 de agosto, un 18 de agosto de 1936, murió asesinado por soldados franquistas, nada más y nada menos que Federico García Lorca, el poeta gitano, el poeta de España. Federico García Lorca, el cantor de sueños. García Lorca, Lorca o simplemente Federico, recogió como nadie las pasiones, dolores y alegrías de los pueblos de España. Los siempre postergados, los despreciados, los siempre reprimidos se reconocen en la obra de este hombre que convierte al pueblo en protagonista del arte mayor. García Lorca era también compositor, dramaturgo, pintor, diseñador de vestuario e incluso incursionó en el cine. Todo esto además de haberse graduado como abogado, profesión que sin embargo jamás ejerció. Comprometido con los cambios que este gobierno revolucionario impulsaba en España, particularmente en el ámbito de la cultura, estábamos hablando de del gobierno del Frente Popular, particularmente hacía efervescencia por toda la península y en todas sus lenguas y dialectos. García Lorca fue designado director del grupo de teatro La Barraca, cuyo objetivo era producir, dirigir y adaptar obras teatrales representativas del teatro clásico español con el objetivo de presentarlas en zonas rurales. Las modernas adaptaciones de La Barraca fueron presenciadas por cientos de miles de personas en más de 70 localidades españolas y las presentaciones que se realizaron en el extranjero y de estas obras y de otras más de Federico lograron conmover a los públicos del mundo entero. El 16 de agosto Federico fue arrestado en Granada, en casa del también poeta Luis Rosales. Varios amigos le habían pedido que saliera de España, ya que su vida corría peligro. Yo soy español integral y me sería imposible vivir fuera de mis límites geográficos, pero odio al que es español por ser español nada más. Yo soy hermano de todos y execro al hombre que se sacrifica por una idea nacionalista, abstracta, por el solo hecho de que ama su patria con una venda en los ojos. El chino bueno está más cerca de mí que el español malo. Canto a España y la siento hasta la médula, pero antes que esto soy hombre del mundo y hermano de todos. Desde luego no creo en la frontera política, dijo en una entrevista al diario madrileño El Sol pocos días antes de morir. Y justamente el 18 de agosto de 1936 murió asesinado por los soldados franquistas. Escuchemos ahora un fragmento extraído del documental Lorca, el mar deja de moverse, de Emilio Ruiz Borrachina, y en el que Félix Grande relata los últimos momentos en la vida de Federico.
Al parecer Federico estaba maniatado con unas esposas, con un preso más. Fue conducido hasta la zanja que ya previamente había sido abierta. Y Federico era tres cosas: un gran poeta, un hombre de izquierda y un homosexual. Aparte de otras cosas que fuera, esas eran las tres fundamentales. Y en el momento de morir parece que fue acusado como un insulto de dos de ellas. Cuando estaban al borde de la zanja abierta para sus cadáveres, al parecer Federico pegó un grito, quizá un insulto, a quienes lo iban a matar. Y en ese momento, lamento decirlo para que quien no lo haya leído se entere ahora, pero no murió plácidamente con unos balazos, fue peor. Al gritar Federico contra alguien que estaba frente a él apuntándolo, quien estaba apuntándolo, que no se sabe quién exactamente, le dio con la culata de su fusil en la cabeza y cayeron a los dos a la fosa, y al darle con la culata de su fusil dijo: rojo maricón. Y ya con la cabeza posiblemente muerto por el mazazo de la culata del fusil, entonces ya le dispararon con odio y al parecer incluso escupiendo, ¿no? Esa fue la muerte de Federico. No le faltó más que insultarlo de gran poeta.
Estamos escuchando a Paco Ibáñez en un poema de Federico García Lorca, Canción del Jinete, y lo compartimos un ratito.
Las espuelas de la luna negra de los bandoleros, cantan las espuelas, ay caballito negro. ¿Dónde llevas tu jinete muerto? ¿Dónde llevas tu jinete muerto? Las
duras espuelas del bandido inmóvil que perdió la rienda. Las duras espuelas del bandido inmóvil que perdió la rienda. Ay, caballito frío, qué perfume de flor de cuchillo, qué perfume de flor de cuchillo. La negra sangraba el posado de Sierra Morena. En la luna negra sangraba el costado de Sierra Morena. Ay, caballito negro, ¿dónde llevas tu jinete muerto? ¿Dónde llevas tu jinete muerto?
Y desecha en menudos pedazos se llega a ver durante algún día nuestro cuerpo saltando los brazos, las sabrán defender todavía.
Y este es nuestro cantautor de esta semana. Baby Lores, reggaetonero cubano. Y finalmente Fidel Castro ya tiene su reggaetón. El músico cubano Baby Lores, uno de los más famosos gurús del perreo en la isla, abrió una gira por Europa con una canción dedicada a Fidel Castro y a su revolución de 1959. Esta es una canción con la que, además de rendir homenaje a Castro, Baby Lores quiere replicar a los rumores sobre su supuesta deserción durante un viaje a Europa hace unos meses. En el video, el músico jura fidelidad al comandante en jefe mientras le tatúan el retrato de Castro en el hombro izquierdo. Lores lleva una boina negra con una imagen del comandante Ernesto Che Guevara, otro ícono revolucionario. En el fondo de la habitación cuelga una bandera cubana. Es un homenaje porque Fidel Castro es una persona que ha dado muchas cosas y ha aguantado mucho, dijo el músico. Esta es mi patria, eso es lo que yo conozco y para que no pregunten más me lo puse y ahí está, comentó, levantándose la camiseta para enseñar el tatuaje de Castro. El reggaetón creo comienza y termina, como hemos escuchado, con un fragmento de un discurso en voz de Camilo Cienfuegos, que fue el único discurso que quedó grabado. Otro ícono de la revolución cubana que murió poco después de la llegada al poder de Fidel Castro en 1959. El reggaetón es inmensamente popular en Cuba. Los discos grabados en estudios caseros pasan como una epidemia de mano en mano, invadiendo autobuses y discotecas. Lores ha ganado su popularidad a través de presentaciones en discotecas y plazas de Cuba. El músico no había cultivado antes el género político ni patriótico. Uno de sus temas más conocidos es La mujer del pelotero, cuya letra picante y con doble sentido retumba en todos los rincones del país. Pero ahora se reivindica entonces con el tema para Fidel Castro. Y ya nos despedimos entonces de esta nueva edición de Resumen Latinoamericano. Lo hicimos Carlos Aznárez, María Torrella, Jorge Levinger, Vicente Cito Lema y quien les habla, Silvia Madía. Nos despedimos entonces escuchando a Baby Lores en una canción, un reggaetón para Fidel Castro.
Si se echa en menudos pedazos, se llega a ver durante algún día nuestro cuerpo saltando los brazos, la sabrán defender todavía. Wow.
Tiene que morir un pueblo entero.